Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, amigas y amigos, muy buenas tardes. Vaya fin de semana, ¿eh? ¿Cuántas cosas han pasado? Por aquí no hemos notado apenas Filomena, pero algunos de los equipos de nuestra comunidad, de nuestra isla, sí que lo han notado porque no han jugado sus partidos, por ejemplo, el Atlético Baleares y el Poblense. Bueno, como digo, muchas cosas han pasado en lo meteorológico, en lo futbolístico también, y no buenas, en el caso del Real Mallorca, que sumaba, mejor dicho, que encadenaba, porque esto no es sumar, encadenaba segunda derrota consecutiva en casa y ya son tres partidos sin conseguir la victoria. Con eso se ponía punto y final a la primera vuelta. Y luego está pues todo lo de las restricciones por la situación sanitaria alarmante que tenemos, especialmente en las islas de Ibiza y de Mallorca, y que, como ya contábamos el otro día, pues significa en el aspecto deportivo pues que se mantiene la suspensión de las competiciones autonómicas, el cierre de gimnasios, todo esto que ya comentábamos, y que no hay público desde ahora durante 15 días, a partir del miércoles que entra en vigor, y durante dos semanas en todas las competiciones, ¿no? Y esto afecta de lleno a los equipos ibicencos que van a disputar la Copa del Rey ante dos equipos de primera. Son partidos siempre muy esperados, a veces toda una vida esperando algo así, y cuando llega, pues el aficionado en cuestión no puede ir. Es el caso de Santa Eulalia, porque es la primera vez que un primera va a pasar por el municipal de Santa Eulalia del Río, el Valladolid en este caso. Será el sábado, mientras que la Unión Deportiva Ibiza recibirá el jueves 21, ya tenemos esos horarios, al Athletic Club de Bilbao. El sábado, Peña Deportiva a las 8, el día 21 jueves, el Ibiza recibe al Athletic a las 7 de la tarde. Y el Mallorca, que como decimos, acababa esa primera vuelta, ya lo decíamos el viernes, ojo que Las Palmas no ha ganado un solo partido fuera de casa, que viene de ganar al Español, que han cogido aire y que estadísticamente algún día van a romper la racha. Pues nada, ¿qué pasó? Pues que el Mallorca hizo uno de sus peores partidos, lo vamos a analizar con Vicente Engonga, vamos a escuchar al entrenador, pero creo que hace un buen resumen de cómo se produjo la derrota. El lateral Oliván, que entró en la segunda parte, Brian Oliván, y que dice claramente que les dejaron jugar.
Yo creo que, aparte de lo que dices con el balón, creo que nos ha faltado ser más contundentes, apretarles más, morderles más y que ellos no jugaran cómodo, ¿no? Sabíamos que Las Palmas es un equipo pues desde siempre, ¿no? Que maneja muy bien el balón, juega muy bien al balón, a un toque, a dos toques, desde atrás salen con el balón bien jugado. Creo que nos ha faltado ese punto de agresividad, de que ellos no se sientan cómodos y menos aquí en nuestro campo.
Totalmente, porque la Unión Deportiva de Las Palmas tiene un gran trato de balón, no tuvieron ninguna exigencia para que el Mallorca les pudiera hacer peligrar esa posesión y jugaron muy cómodos y sobre todo en la primera parte, luego lo analizamos. Mientras en la segunda división B, como hemos comentado, el Atlético Baleares no pudo viajar a Madrid para jugar contra el Getafe B, evidentemente, la ciudad deportiva del Getafe, como todo Madrid, zona centro de la península, pues completamente nevado, como ya hemos visto y escuchado todos, y bueno, barajas cerrado durante toda la jornada, de tal manera que tampoco el Inter de Madrid pudo viajar para jugar en Sao Paulo. Sí jugaron los equipos ibicencos que están en el grupo de Levante, en la segunda división B, y la Unión Deportiva de Ibiza sigue sólida como líder, 2-0, goles de Castelli rodado frente al Villarreal B, mientras la Peña arrancaba un punto del campo de la Cheneta de David Albelda. Estos son Carcedo, técnico del Ibiza, y Antonio López, el atacante de la Peña.
Muy contentos, está claro que era una victoria importante para nosotros. Acababa la primera vuelta aquí en Calmise, ser capaces de ganar.
Hemos empezado este año con la eliminación del Sabadell y este puntito fuera de casa, y yo creo que tenemos que seguir así en esta línea.
Bueno, y ahora, como decíamos, jugar sin público, al menos durante 15 días. Esto es lo que dice el ex balearico Quique, el jugador de Ibiza.
Sí, yo soy de los que piensa que el equipo siempre, que el público siempre apoya, y nosotros cuando hemos jugado fuera de casa y no había público, sí, no es que le agradezcas, pero se nota que no tienen ese apoyo. Y
mientras tanto, en voleibol también, después de la victoria del Urbia Palma, decían algo parecido Marcos Dreyer y el jugador, el receptor Renzo Cairus.
Me apena mucho, me apena, pero me apena mucho más la situación que vivimos todos, y es un detalle más dentro del drama que estamos viviendo. Que podamos transmitir con la calidad que estamos haciendo y que la gente ve su casa, y estaremos contentos sabiendo que la gente está ahí.
Sí, se echa mucho de menos. Creo que a cualquier deportista le encanta que la gente lo acompañe. Pero bueno, así que nos están mirando en casa y bueno, da la fuerza para seguir, la verdad. Lo que no quiero es que termine esto, por favor.
Pedía a Kairos, aunque juguemos sin público, pero por favor que esto no se pare, que no se pare la competición, todos cumplen con los protocolos. Por ejemplo, no saben si van a poder jugar esta semana porque su rival, el Almoradí, está confinado por positivos. Pero evidentemente, pues cuando no se puede jugar, no se juega, pero en la medida de lo posible es seguir. Son las 3:30, seguimos en el 102.8. Y la nota más positiva del fin de semana ha estado en el baloncesto. Mañana nos ocuparemos con más tranquilidad con la quinta victoria consecutiva del Bahía San Agustín, que vencía nada menos que al hasta ahora líder, el Alicante de Pedro Llompar, con el que hablábamos el viernes y que, algo mermado físicamente, pues jugó menos y no estuvo tan brillante como otros días. Hay que decir que enfrente, el Bahía San Agustín, el Palmera, Alma Mediterránea Palma, ha hecho muy bueno su nombre de tener alma, cosa que al principio no lo parecía. Le ha costado a un equipo completamente nuevo, joven, etcétera, 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 pues empezar a funcionar, empezar a engrasar. Pero ¿cómo ha cambiado este equipo? Pero no solo por lo que hacen en la pista, sino cómo lo hacen, es decir, el convencimiento que tienen los jugadores. Parece que ahora no hay dudas, parece que ahora todos pueden dar una versión muy alta del baloncesto que llevan dentro, y era todo lo contrario en las primeras jornadas de liga. Hubo un partido que fue tocar fondo el día de la Almansa, y parece que desde ahí todo ha ido hacia arriba. Vendrán las derrotas, por supuesto, vendrán los sopapos, y se perderán partidos que ahora se ganan, porque esto es deporte y es un equipo con poca experiencia, pero la verdad es que da gusto verles competir. Esto es lo que decía uno de los técnicos, Pau Tomás.
Sí, ya lo dijimos las últimas semanas, que aquí la gente tendría que hacerlo muy bien para ganarnos, y hoy los chicos han demostrado la casta y lo que tienen dentro, ¿no? Hemos estado muy intensos, ha habido un pequeño parón, nos han frenado en el segundo cuarto, pero hemos sabido reponernos a ese parón provocados por el rival, que Alicante tiene una magnífica plantilla, son muy buenos jugadores. Pero lo dicho, los chicos han reaccionado bien, hemos vuelto a ser nosotros y a nuestro ritmo. Cuando nosotros conseguimos llevar nuestro ritmo de juego, es muy difícil que nos paren.
Pues un juego muy intenso defensivamente, con mucha agresividad. Justo lo que decíamos antes, que el Mallorca no hizo ayer de estar encima, y que suele hacer, por cierto, el Mallorca, pues sí lo hace el Palmer, que es una defensa asfixiante, a veces dos contra uno, a veces presión en toda la cancha. Bueno, la verdad es que muy bien, están compitiendo muy bien ante 200 espectadores, y eso que ayer no estaba Jaguara, su mejor jugador, su MVP, el jugador noruego que tenía problemas de espalda, y vamos a ver si la recuperan, porque ahora tienen tres partidos, si mal no recuerdo, fuera de casa, este domingo en Lleida, y después tienen que jugar en Castellón, y tienen por en medio el partido pendiente con Huesca. Mañana iremos con el baloncesto, retomamos la actualidad del Real Mallorca. Por cierto, que hemos comentado el aplazamiento del partido del Atlético Baleares, pues vamos a hablar precisamente, aprovechando esta pausa, con un jugador que vuelve a sentirse jugador. Es un año y medio sin poder jugar, es Canario, Alberto Castaño Canario. Luego vamos a hablar con el futbolista, que ya ha sido inscrito, que ya tiene ficha, repito, un año y medio después de romperse la rodilla, y que se dice pronto, Bueno, como decimos, en cuanto al Real Mallorca, ha acabado la primera vuelta, dos semanas de trabajo por delante, porque este fin de semana tenemos Copa del Rey, es este sistema que se han montado en las últimas dos temporadas, que no es que esté mal, porque le da protagonismo a la Copa del Rey, que siempre queda, parece, clandestina en días entre semana y dispersión horaria, bueno, pues como la Liga, pero de alguna forma han acordado pues que haya el mes de enero sea protagonista la Copa, y que haya fines de semana que la competición del caos sea la protagonista, y además con la emoción del partido único, pues mucho mejor. Y bueno, pues ya entran los grandes. En este caso no le ha correspondido en ninguno de los grandes, de los dos grandes, vamos a decir, a los dos equipos ibicencos que están ahí en Liza, pero bueno, no está nada mal, Athletic Club de Bilbao, y en el caso de la Peña, bueno, es un primero, aunque hubieran preferido otro más, con más nombre, pero bueno, eso en cuanto a la afición ahora tampoco es lo más importante, porque el aficionado no puede ir a verlo, ¿no? Y decimos que, por lo tanto, hay dos semanas por delante para el Mallorca para trabajar, para corregir errores, porque han perdido mucha solvencia defensiva, mucha contundencia, han perdido también, parece que un punto físico que les hacía igualar y superar muchas veces a los rivales en los duelos, en el choque, en la disputa. El equipo de Luis García siempre ha sido un equipo muy fuerte, estuvo 18 jornadas sin perder, y encajando 4 goles en, creo que eran 18 partidos. Esto no es fruto de la casualidad, sino sino que tienes que hacer las cosas muy bien para tener una racha de este tipo. Bueno, sabíamos que iba a llegar ese bajón, y lo importante es que ese bajón no se alargue mucho en el tiempo. Y eso que ayer el Mallorca contaba con titulares indiscutibles, pesos pesados, que volvían al equipo, y lo peor que se puede decir es que no se notó. Es decir, que recuperaba sus dos centrales titulares, Raíllo y Balín, daba igual. El equipo pareció pues débil, no por los centrales, sino en general, el tono general del equipo. Volvió Dani Rodríguez, no se notó tampoco, y alguno dirá, bueno, es que viene de una lesión y lleva un mes sin jugar. Claro, se le tiene que notar. De hecho, Luis García había avisado en la víspera que solo jugaría una hora, como máximo, que no sabía si lo iba a poner como titular. Bueno, él sí lo sabía, pero no quería dar pistas, si lo pondría como titular o si lo pondría avanzado el partido, ¿no? Entonces, fijaos que hay un dato curioso, y es que los cambios que hizo Luis García ayer, todos son jugadores de la columna vertebral prácticamente, o con mucho peso. Salva Sevilla, sustituido. Dani Rodríguez, que esto ya estaba anunciado. Y luego Cufré y Lago, que fueron titulares. Cambió al descanso la banda izquierda entera. El Mallorca ayer formó con Reina, Sastre, Balien, Raíllo y Cufré. Por delante, Baba y Salva, en la ausencia de Galarreta por sanción. Medias puntas para Amat, Dani y Lago, y arriba Abdón. Un equipo muy mal en lo defensivo, que le dejó la pelota a la Unión Deportiva Las Palmas, y muy mal en lo ofensivo, sin ningún tipo de desborde en las bandas, sin ningún tipo de profundidad, con muchas imprecisiones, con muchas pérdidas de balón, y bueno, en definitiva, un muy mal partido, con un tono general muy discreto, porque no hay ni un solo jugador, ni uno solo, que se salve, o sea, que digamos que estuviera mínimamente bien. Así como hace unos meses decíamos, no hay ni un solo jugador que desentone. Bueno, pues ahora estamos en, que era de esperar, ¿eh? Estamos en la otra cara de la moneda. Y al descanso cambiaba la banda izquierda, se iba el Lago y Cufré, y entraban Oliván y Murillo. Yo Murillo, sinceramente, aún no le he visto nada, que me perdonen, y ojalá que lo demuestre, porque tiene velocidad. Es un chico que si encara, se va. Pero, ¿qué produce Murillo hasta ahora? Pues casi nada. Ojalá que a partir de ahora lo produzca. Entró también Febas por Salva Sevilla, entró Traikoski por Amat, entró Ibra, Diabaté, el chico del filial, por Dani Rodríguez. Estos fueron los cambios que hizo Luis García. Escuchamos Luis Ángel Trives, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Luis García, que nos encanta escuchar en las ruedas de prensa, también demuestra que, bueno, habla con total franqueza y es muy divertido escucharle cómo se rebota con algunas preguntas. Nos puede gustar más o menos, pero divertido es. ¿Qué dice?
Sí, son rebotes un poco, digamos, graciosos por la forma que tiene de expresarse él, aunque se nota que igual no le gusta. Que le preguntaban precisamente por ese cambio que decías tú, por el de Salva Sevilla, y qué era lo que buscaba.
Pues buscaba un poquito más de frescura, buscaba que Feiba nos rompiera un poquito más la línea, buscaba llegar más arriba. Es que no sé, es que cuando ganamos no me preguntáis todos los cambios. Cuando perdéis me preguntáis absolutamente hasta por la ropa que llevo, es la hostia. Pero bueno, pues es un cambio, buscar frescura, buscar que estemos más acertados, faltan 20 minutos, Salva lleva 70 minutos presionando. Bueno, es que es lógico, es algo muy, no sé, lo veo muy lógico ese cambio, no sé.
Un cambio lógico, decía Luis García, que eso sí. Decía que el equipo no se puede permitir regalar una parte del partido.
Que esta liga no perdona, y el día que tienes media parte mala, te la dan porque los equipos son buenos y hay mucha igualdad. Nosotros no somos tan superiores como para permitirnos 45 minutos malos. El día que haces 45 minutos malos, pues adiós. Es así. Y después 45 minutos que yo creo que mejor, incluso creo que en mi punto de vista mejor que Las Palmas, pero nos ha faltado ese acierto y esa última toque que pudiese empatar el partido.
Y también hablaba Luis, en este caso, no Luis García, sino Pepe Mel, el entrenador de Las Palmas, de lo que le va a costar a los equipos que están en la zona alta pelear por esa o por mantenerse en esa zona.
Primero y principal, que es el no tener apuros en el último mes, y significa poco más, porque os recuerdo que el año pasado el Numancia acabó sexto con 32 puntos y terminó descendiendo a segunda B, así que esta competición es muy, muy, muy dura, no tenemos que nada más que mirar lo siguiente, porque te demanda así todos los años. Creo que Español y Mallorca, tanto Rayo como Leganés, los equipos que van a ascender, van a tener que trabajar mucho de aquí al final, Y todos los demás, pues igual, tenemos que trabajar mucho y cuando
ganas... Pues era interesante escuchar a Pepe Mel porque es un viejo rockero, lleva mucho en el fútbol, lleva muchos años en los banquillos y bueno, sabe de lo que habla, evidentemente, por la experiencia acumulada también en lo que es esta segunda división. Ya sabéis que la jornada se completa hoy, si se puede, creo que sí, que el Fuenlabrada ya ha podido viajar para jugar en Gijón, aunque se ha retrasado el partido a las 8:30, el Ponferradina Girona también se juega esta tarde y el Sabadell Lugo. Y han quedado pendientes el Mirandés Rayo Vallecano, tremendo y surrealista que la Liga hiciera viajar con el temporal que estaban teniendo en ese momento en Madrid, saliendo con las carreteras completamente cubiertas de nieve o de hielo, que el Rayo Vallecano tuviera que salir y luego volverse, claro, pues que el autobús no podía. Por tanto, quedó pendiente el Mirandés Rayo, incluso les vimos empujando algún coche a los jugadores del Rayo, Alcorcón, Albacete y Logroñés, Almería. Por lo tanto, el Almería perseguidor del Mallorca a un punto, así que la clasificación está así, el Mallorca es segundo al acabar la primera vuelta, bueno, pues tiene ahí el Almería que si gana su partido con el Leganés le pasaría. Un Mallorca que quizá ya no tiene datos tan espectaculares, pero aún así es el menos goleado junto al Español con 10 tantos y el que menos derrotas lleva, solo 3. Pero claro, son 3 derrotas en casa menos fiable que otros muchos equipos de la segunda división. Lo que pasa es que es el mejor visitante. Vicente Ngonca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Te quería preguntar, ¿un equipo, en un vestuario se sabe cuando se está entrando en un bache o se ha entrado en un bache o no se dan cuenta hasta que llega la derrota? Es decir, ¿los jugadores se notan que ellos mismos notan que están peor o no?
Hombre, yo creo que en líneas generales, después de todo lo bueno que han hecho en la primera vuelta, después de un tropiezo... pues lo consideras, es un tropiezo. Cuando te pasa dos veces puedes analizar el porqué, sobre todo la segunda, ¿no? Si te pasa tres veces sabes que estás en un bache. Eso en el mundo, yo creo que todos los futbolistas lo tenemos claro, porque al final las trayectorias son las que son. Y yo creo que el Mallorca, analizándolo todo muy bien, para mí no es que sea un bache grave, yo creo que están en... típico momento de temporada en el que siempre tienes tres o cuatro resultados que son medio buenos, medio malos. Si el equipo estuviera peor o estuviera descoordinado o estuviera que le viera sin ganas y tal, sería preocupante, pero yo creo que simplemente están en la típica fase de la temporada que siempre hay dos, tres partidos que te cuestan, que los pierdes y que en breve empezarán otra vez. Espero que remontar, no creo que sea nada.
¿A ti qué sensación te da el equipo? Viendo el partido, viendo cómo Las Palmas pues se adueña del balón, que ellos no llegan a tapar los pases, no llegan a la presión tampoco, a robar ningún balón prácticamente, que en la segunda parte sí, encierran al rival, que al rival también le va bien, pero tampoco son capaces de desbordar ni generar nada. ¿Qué sensación te dio?
Sí, yo la sensación que tuve durante el partido es que se jugó más o menos a como quería Las Palmas, más o menos el ritmo que quería Las Palmas, y la típica sensación que yo he tenido dentro del campo también de que estás un puntito por debajo y no acabas de llegar antes al rebote, no acabas de ver el pase, no acabas de robar el balón, y eso al final pues casi siempre te hace perder, y incluso un equipo con la calidad que tiene el Mallorca de mitad para arriba, que en general siempre suele hacer uno o dos goles, pues bueno, son partidos que son complicados.
Ahora estamos en mercado invernal, no hay mucha posibilidad económica o mucho margen salarial, por lo que nos dicen, de que firmen algo, pero si pudieran firmar, tú ahora mismo a ti te dicen, ¿qué retocarías? ¿Y tú qué propondrías?
Gol. Si tienes que ganar un partido, tienes que fichar gol. Yo soy de los que piensa como cuando estaba en el patio del colegio, el que las para y el que las mete, son los dos más importantes del equipo. El resto, que entre ellos estaba yo, somos los que, bueno, un día juega bien, un día juega mal, pero si hay uno que las para y uno que las mete, gana siempre.
Sí, sí, porque ¿cuántos partidos parecidos al Mallorca habrá hecho el Español? Y sin embargo, pues tiene ahí uno arriba, pues que mete o que da el pase de gol, como el otro día, Raúl de Tomás, o sea, y así tenemos otros casos en segunda.
El mundo del fútbol, para la gente romántica y para todo el mundo, ese es muy buen jugador, ese es muy tal, al final, el que a veces yo lo he hablado en bromas hasta con Reina un día, que al final el que las para, pero el que las mete es el que debería cobrar el dinero. Y es porque es lo más importante del fútbol, ganar. Y ganar, que es lo más importante desde que estás en el patio de colegio. Juegas bien, sí, pero si ganas, y para ganar, ¿qué tienes que hacer? Meter gol. Entonces, hoy en día, y en todas las ligas y en todo el mundo, a los que más dinero se les paga es a los que meten gol. Y al final, al Mallorca, dentro de todo lo que es la dinámica de estadísticas y de que van haciendo goles y de qué tal, no, en realidad no tiene un nombre gol. No es Raúl de Tomás, que en el Español, o no es otro futbolista que tú sabes que raramente bajan de los 15-20 goles y esos son muchos puntos.
Vaya fin de semana, vaya lío, con los, evidentemente con lo que había, pues al final pues muchos partidos se acabaron suspendiendo porque por la fuerza de los hechos, pero les costaba tomar la decisión. Incluso lo que comentaba yo ahora del Rayo, que le hicieron salir, o el Getafe, que ayer tampoco, en fin, pero bueno, complicado.
Sí, pero es una situación que aparte de que es extraordinaria, la situación que ha habido este fin de semana de temporales y tal, es extraordinaria.
Desborda todo, sí.
En nuestro país viene ya sobremojado con el tema de todas las medidas que hay en el mundo del fútbol de COVID y con el tema de calendarios que ya iba muy justo. Ya se sabía que desde que se reanudó la competición el año pasado, prácticamente los futbolistas no iban a tener ni un descanso. Y de ahí vienen todas las lesiones, de ahí vienen todos los temas de bajas, de bueno. Entonces, es muy difícil para la Liga o para la Federación el hecho de decir vamos a suspender este partido, porque luego es que no le encuentras fecha. Es que si te pones a mirar, tú echas ahora una ojeada al calendario de hoy a final de año y raramente hay un día entre semana, martes o miércoles, que no hay un partido de
sí,
y
yo
Europa,
fíjate, creo que la segunda,
o sea,
pues eso fíjate, creo que en la segunda es más fácil.
En la segunda relativamente. Es más fácil si no tienen ningún internacional. Pregúntale a Bali.
Ah, no. Bueno, evidentemente con los internacionales. Con eso ya cuentas. Claro, que el virus FIFA te quita a los jugadores, ya lo sabes. Pero quiero decir
claro.
que no es tan cargada como la primera, ni tienen. O sea, quiero decir que la segunda, entre semanas, bueno, se pueden aprovechar
pero más
fechas.
Tienen muchos más equipos. También son más equipos jugando, el calendario más largo. Yo considero que la Liga de Segunda División, aunque esté la primera división, yo considero que la Liga de Segunda División es incluso más dura que Primera División cada año, porque en general el nivel de los equipos es muchísimo más igualado que en Primera División. Y tú va el colista que está hoy en Segunda División a jugar al campo del primero y sabe que a poco que lo hagan muy bien pueden ganar. En Primera División raramente pasa eso con un Madrid, con un Barcelona, con un Atlético de Madrid. Yo considero la Segunda División mucho más complicada y más difícil que la Primera División. Y eso también lleva a los jugadores a extremos de estrés mental y de estrés físico, que también es diferente.
Muy bien, Vicente. Un placer. Seguimos hablando.
Venga.
Chao.
Hasta luego.
Las 3 y 47 minutos. Le hemos pedido también a nuestro queridísimo Rubén Nova el apunte. A ver, ¿cómo lo vio él? ¿Cómo vio el partido del Mallorca contra Las Palmas y cómo ve el equipo? Hola, Rubén.
Pues para mí fue un partido de empate a cero, la verdad, porque no hubo muchas ocasiones prácticamente ocasiones para los dos equipos, pero bueno, Las Palmas se encontró con el gol el primer cuarto de hora y luego hay que reconocer que dominaron un poco más el partido. El Mallorca estuvo bastante espeso. Pero bueno, nada, queda mucha liga y como si te pones segundo, te pones tercero, ahora toca seguir. Y lo más importante son, como siempre digo, hay que tener la portería a cero y luego los últimos 10 partidos van a ser los más importantes. Hay que seguir y nada, mirar al próximo partido y partido a partido ahora.
Gracias, Rubén. Pues en eso tiene que centrarse el Mallorca. Son las 4 menos 12 minutos de la tarde. Dejó también reflexiones Luis García el pasado fin de semana en la previa del partido contra Las Palmas, que no hemos escuchado y que mañana recuperaremos, porque hablan sobre este mercado invernal, la situación del club y la salida de Parera. Dijo, en resumen, que Parera saldrá y él está dispuesto a ayudarle a salir siempre que el Mallorca pueda encontrar un portero en el mercado que se ajuste al precio que puede pagar ahora mismo el Mallorca, que es poco, y esto significa que no tienen mucho margen salarial, y esto significa ya también otra cosa, y es que Luis García, como en la época de Manzano, ha quedado prácticamente como interlocutor de la entidad en todo lo que se refiere al área deportiva, no ya solo como entrenador del primer equipo, sino que nos dijo cosas que es de agradecer, por cierto, que el aficionado las sepa, no porque nos lo cuente a los periodistas, sino que el aficionado las sepa de cuál es la realidad del club, porque tradicionalmente los ejecutivos del club, ya lo comenté el otro día, son, esto no es ni bueno ni malo, o sea, cada uno tiene su forma de trabajar, pero es que no hay mensaje por parte de estos ejecutivos, o sea, cuando comparece Pablo Ortells, pues son palabras muy justas, no quiere dar mucha información, ni tampoco es alguien a quien le guste ser interlocutor, por lo que estamos viendo, y a su director financiero pues se habla de lo que le toca a él, Alfonso. Pero quiero decir que ha quedado Luis García como el un poco el interlocutor ante la afición de todo lo que se refiere a la cuestión deportiva. Esto es la realidad que estamos palpando. Son las 4:10, seguimos.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna, y problemas, menos.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Bueno, están pasando muchas cosas en nuestra vida diaria y también afectan al mundo del deporte y las vamos a ir afrontando durante toda la semana. Queremos hablar también con los colectivos en el mundo del deporte afectados por la situación sanitaria y, bueno, también lo que queremos es estar en el lado de un deportista, de un futbolista que ha pasado un auténtico túnel y que ahora también es momento de saber sus sensaciones, ¿no? Compartir con él esta vuelta al fútbol. El regreso de un futbolista, podríamos decir. Alberto Castaño Canario, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bien hallado. Ya se te ha inscrito, ya tienes ficha en el Atlético Baleares, ya estás dispuesto.
Sí, la verdad que sí, que como tú dices, ha sido un camino largo, pero bueno, pues por suerte ya se ha acabado y bueno, pues de nuevo a disfrutar de lo que me gusta hacer y sobre todo en el verde.
¿Te acuerdas de cuál fue el último partido que jugaste?
Sí, como para no recordarlo. Fue el partido del Mirandés en el que no pudimos subir a segunda división.
O sea que lo tienes bien bien grabado, porque claro, es que tú te lesionas en un entrenamiento en agosto de 2019.
Sí, justo antes de empezar la liga, una semana antes de empezar el Langreo, el inicio de la liga, pues tengo esa torcedura de rodilla, digamos, un viernes y desde entonces, pues hasta el día de hoy, que iba a debutar esta semana, pero bueno, el temporal, pues hemos tenido que posponerlo.
Fíjate que cuando tú jugaste tu último partido, nosotros no habíamos oído hablar ni se nos podía pasar por nuestra mente nada parecido a una pandemia.
Pues no, la verdad que no, porque mira...
que ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, porque ya te digo que también a nivel de lesión también hizo que se me retrasara un poco los plazos, o sea que también la he tenido bien guardada.
Lo has pasado además, tú has tenido tu particular pandemia, vamos a decirlo así, o tu particular proceso, porque ha sido muy complicado. O sea, primero es el cruzado, lo operáis, pero es que luego, ¿qué ocurre después? Porque ahí no es una recaída, sino una infección, ¿no?
Sí, al operarme del cruzado al mes ya se me infectó, tuve que pasar otra vez ya por quirófano al mes y tuvieron que hacerme una artroscopia. Y bueno, desde ahí en adelante la verdad que parece que fue bien, hasta justo cuando nos confinan, que también pierdo 2 meses de recuperación. A la vuelta parece que todo va bien y empiezo ya a entrenar casi con el grupo, hasta que estoy empezando a entrenar y bueno, pues la rodilla se me inflamaba cada vez que acababa los entrenamientos, tenía líquido y no sabíamos de dónde podía venir, entonces ese líquido se metió al laboratorio, digamos, y salió otra vez que estaba infectada la rodilla.
Entonces, ¿De qué fecha estamos hablando? ¿Qué mes estamos hablando?
Pues justo en julio, el partido antes de Cornellá, yo estoy entrando en quirófano otra vez. Ajá. Y justo, otro palo, digamos, y otra vez puede volver a empezar. Entonces, otra vez se me infectó, tuvimos que hacer otra artroscopia. Y bueno, yo me quedé aquí en Palma, en la isla, sin vacaciones para recuperar todo el tiempo que pudiera para llegar al inicio de esta liga. Y bueno, pues al final todo de verdad salió bien y bueno, pues por fin ya llevo 3 meses entrenando con el grupo al 100% y la verdad que bastante bien.
Total, que tú posoperatorios y recuperaciones habrás hecho ya un puñado, 3 por lo menos.
Sí, ya yo creo que te puedo hacer la carrera de fisioterapia también.
Bueno, es que ahora estoy seguro de que tú has visto mucho más a los fisios que a tu novia o a tus padres. Vamos, tu novia y tus padres ya no te acuerdas de qué cara tienen, pero del fisio seguro.
Sí, porque ya te digo, como que en verano tampoco fui a mi tierra, digamos, de vacaciones. Me quedé aquí en Palma trabajando con los fisios, con el doctor, con el recuperador. Y bueno, la verdad que ha sido largo y duro, pero bueno, al final la recompensa, una vez que empiezas a entrenar y vuelves a estar como antes, pues se agradece.
A tus 31 años, ¿esto es un volver a empezar en el fútbol o no te lo tomas así?
No, bueno, ojalá estuviese empezando en el fútbol, pero bueno. No
es como un reinicio, quiero decir, un reinicio, un reenganche.
Bueno, te lo diré el día que vuelva a pisar, digamos, el campo en competición, ¿no? Que al final tampoco sé la sensación que voy a tener, pero en el día a día, en el entrenamiento, no. Es verdad que la primera semana sí me sentía un poco extraño, también era un poco ir con mucha tranquilidad, porque era la primera semana que podía que entrenar, y entonces es verdad que los miedos están ahí, pero bueno, a base de las semanas van pasando y que la rodilla va el trabajo lo va asimilando y no tienes molestias y vuelves a sentir la rodilla como antes, pues la verdad que cambia todo.
Si alguien te pregunta, ¿te ves muy cerca de tu nivel óptimo, sin haber jugado un solo partido, pero por lo que el nivel que te ves en los entrenamientos, ¿qué contestarías?
Sí, yo lo he dicho hace poco en una entrevista con el club, que bueno, que la afición del Baleares podía estar tranquila, que van a ver al mismo Canario que se fue, y que espero que con el paso de las jornadas y cuantos más minutos vaya sumando, pues se vaya viendo aún la mejor versión mía, que yo creo que en su margen fue buena, pero creo que en el estadio, por mis virtudes y por las dimensiones y el césped, pues puede ser aún mejor.
Y la última, Alberto, ¿qué has aprendido, qué se aprende tanto tiempo siguiendo a el fútbol y siguiendo a tu equipo desde fuera? ¿Se aprende algo?
Bueno, se aprende a sufrir, ¿no? Sobre todo en la época del playoff, que te da rabia no poder estar allí y aportar tu granito de arena, pero sobre todo a sufrir, bueno, a llevarlo más por dentro, porque antes yo sí que era muy sangre caliente igual, y ahora a lo mejor pues me ha hecho ver, digamos, las cosas de otra manera y, bueno, de saber llevar mejor los tiempos.
Es un placer volver a tenerte en este caso de vuelta. Nos toca contar noticias malas también en el mundo del deporte y las lesiones creo que son de lo peor en el mundo del deporte. Por eso nos encanta también contar regresos, recuperaciones. Así que bien hallado. Gracias, mucho ánimo.
Vale, gracias a vosotros, Jordi.
Gracias. Estamos acabando.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Bueno, el Atlético Baleares que volverá a jugar el próximo fin de semana, en este caso sin público, en el estadio Balear, y en el Ibiza se hace buen balance, Luis Ángel, de esta primera vuelta, ¿verdad?
Sí, muy notable y muy positivo ese balance de esa primera vuelta por parte de Juan Carlos Carcedo, que hablaba de eso y también de ese penalti a Rodado.
Muy contentos, está claro que era una victoria importante para nosotros. Acababa la primera vuelta aquí en Calmises, ser capaces de ganar, imbatidos, nuevamente puerta cero, creo que tiene un gran mérito que la gente nos viese que bueno, a pesar del cansancio un poquito mental, es verdad que el otro día con toda la situación del partido de Copa, pues que no era fácil un poquito jugar el partido de hoy. Yo creo que la gente se ha metido, que hemos sufrido, era casi como un partido de playoffs para nosotros y bueno, muy contentos por la victoria porque los chicos se lo han merecido. Lo que nosotros queremos es no bajar el pistón, seguir trabajando, que este equipo...
Por cierto, que marcaba Castel el primero, el jugador de moda en el Ibiza, y después entraría en rodado, penalti que se pedía lanzar él, lo lanzaba mal, se lo paraba el portero del Villarreal B, pero después se pudo desquitar. Es que tiene mucho gol y si está enchufado, está motivado, rodado, evidentemente es un jugador al que destacamos mucho. Tiene el olfato de gol ahí y él precisamente cerró la cuenta y se pudo desquitar de ese lapsus del penalti de no haber podido convertirlo. Bueno, estamos llegando a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Mañana más en Deportes Cope.